Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de las noticias como son. Primero, muchísimas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de televisión y por supuesto en nuestra emisora de Radio Martí en la onda corta y la onda media. Les decía que hoy tendremos un programa muy especial dedicado a la Torre de la Libertad de Miami, que ha cumplido 100 años y reabrió sus puertas convertida en un museo que narra la historia de la formación del exilio cubano. Un equipo completo de Martí Noticias estuvo en el evento de reapertura, que como dije coincide con el centenario de la construcción del edificio, que en 1925 funcionó como sede del diario Miami News, que operó en el lugar por más de un cuarto de siglo. Pero el emblemático edificio pasó a la historia no por ser la sede de un medio de prensa local, sino por ser el lugar que acogió a cientos de miles de cubanos que comenzaron a escapar de la dictadura de Fidel Castro desde el mismo 1959. Fue en 1962 que el gobierno federal lo convirtió en el edificio o en el centro de recepción de todos los cubanos que llegaban a Miami para procesar sus documentos, recibir atención médica, reubicarlos en otros estados de la nación y brindarles mucha ayuda humanitaria tan necesitada para un refugiado en ese momento. Por allí pasaron los niños de Peter Pan, los refugiados de los vuelos de la libertad y el llamado puente aéreo, por supuesto, incluso los que habían llegado antes del 62 también pasaron para poner en orden sus documentos. La Torre de la Libertad, por eso, se llamó en su momento y trascendió a la historia como el refugio. Así le llamaron pues todos los cubanos que llegaban allí. Vamos al refugio, así decían. O tenemos que ir al refugio, así decían. Ahora reabrió sus puertas como un museo con la historia de los primeros exiliados cubanos y como parte del Centro Universitario de Miami-Dade College. Hay que decir que este centro, el Miami-Dade College, es el dueño de la Torre de la Libertad y es quien construyó este museo allí en este emblemático edificio. Dos de los pilares, y es importante decirlo, dos de los pilares para lograr la restauración de la torre y la reconstrucción o la construcción del museo, lo son el miembro de la junta directiva del Miami-Dade College, Marcel Felipe, y la presidenta del centro estudiantil, que es Madeline Pumariega. Ambos los entrevistaron mis colegas Yaima Pardo y Mario Pentón.
Veamos. Y tenemos también con nosotros a Marcel Felipe. Marcel Felipe, quien es parte del board de Miami-Dade, una de las personas que soñó con este museo, que soñó con que el exilio cubano tuviera un lugar donde reunirse. Marcel, ¿es un sueño hecho realidad?
Es un sueño hecho realidad gracias a la senadora, que fue una de las personas claves en conseguir los fondos para hacer esto. Gracias al gobernador. Alex Rizzo, otro de los representantes que hizo posible las contribuciones que fueron necesarias. Cuando el gobernador y el presidente de la Cámara, José Oliva, me pidieron que fuera parte de la Junta Directiva del Miami-Dade College, en un momento en el cual se estaba cambiando de presidente, yo no entendía. Todo el tiempo libre que yo tengo, que no estoy dedicado a mis negocios, estoy dedicado a la libertad de Cuba. ¿Por qué invertir tiempo en una universidad? Y me dijeron, bueno, pero tú siempre estás quejado que no se hace suficiente con la Torre de la Libertad. Y tenían razón. Entramos, sacamos primero que todo al Instituto del Gobierno Comunista Chino, Confucio, que todavía estaba acá, y nos dedicamos a la tarea de hacer cumplir el sueño de Jorge Mascanosa cuando compró esta torre en 1997, antes de su muerte, solo meses antes de su muerte. El sueño de la familia Martín, que se la donó a la universidad y que por mucho tiempo se había quedado con solamente el potencial. Cuando fuimos a entrevistar nuevos presidentes para esta universidad, muchos de mis colegas tenían otras prioridades, la excelencia educacional, goles que son perfectamente correctos. Pero la pregunta mía era, ¿entiende usted el legado que va a heredar? Porque como la presidenta de Miami-Dade College, vas a ser la heredera de esta torre. Y la mayoría, que no eran de Miami, decían, bueno, me parece interesante, quiero aprender más. Madeline Pumariega me dijo, eso es una de las razones que quiero este trabajo, es porque quiero hacer junto contigo esta visión realidad. Y de ahí en adelante, pues se comenzó a reclutar la gente bella del mundo, los Estefan, los los besos, todo el equipo de personas que teníamos que tener, historiadores, para poder hacer bien la reconstrucción de esta torre. El gobernador nos dio 25 millones de dólares, porque restaurar un edificio como este no es fácil, es costoso. Es un monumento nacional, y el gobernador, al igual que Madeline, me dijo: esto no es algo que me tienes que pedir, es algo que yo quiero hacer, pídame otra cosa. Y así fue que se hizo esto. Eso es un trabajo colectivo de todo el exilio cubano, pero culmina, terminado por darle realidad al sueño de Jorge Mascarenhas y hacerle honor a los sueños frustrados de tantos que pasaron por acá.
Recordar también y hacer esta memoria de que el Miami-Dade College también fue la universidad, el campus que dio abrigo a muchos cubanos que no tenían dónde estudiar, esa universidad pública donde los cubanos pudieron hacer carrera al llegar aquí, a esos hijos de cubanos que también es usted en este exilio. ¿Qué le puede decir un edificio como este hoy?
Bueno, yo pasé por acá, igual que Ileana Ross Letini pasó por acá, Gloria Estefan pasó por acá. Por acá han pasado prácticamente todos los cubanos que han andado buscando libertad, una gran inmensa mayoría, y da de cierta forma testimonio a una cosa que dice Jorge Mascarenhas: los cubanos hemos llegado acá y hemos triunfado, hemos alcanzado el sueño americano, pero días como hoy nos recuerdan que por mucho que alcancemos el sueño americano, mientras exista una dictadura en Cuba, nunca vamos a olvidar nuestro deber de seguir luchando y recordando lo que debe ser una Cuba libre y nuestros hermanos en Cuba.
Así es, aquí en la Torre de la Libertad se han fundado muchos de esos sueños americanos. Este ha sido la puerta que le abrió a los exiliados cubanos iniciales que llegaron en los 60, la puerta que le abrió los sueños a triunfar en este país también.
Así mismo es. Bueno, la presidenta de este college es uno de esos ejemplos. Ella también pasó por acá como hija de exiliados, por esta universidad. Por eso entendía también la importancia de este legado, porque llega de nuestra comunidad.
Mira, justo tenemos a Madeline Mariega aquí. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Estaba diciéndole lo que representa el Miami-Dade College para los cubanos. Es esa universidad que le dio abrigo, que le dio conocimientos. Y quería preguntarle, Madeline, ¿cuál es la relación que tiene la libertad con la educación?
Es una, de verdad, una relación muy importante, el Miami-Dade College con la torre, libertad con educación. Sabemos muy bien que cuando salimos de Cuba, lo único que no los quitaron a nadie fue la educación. El poder de la educación transforma vidas. Lo vi yo por mi madre, que pasó por esta torre, vino al Miami-Dade College, aprendió inglés y se hizo maestra.
Así es. ¿Usted cree que la torre va a ser el abrigo para muchos de esos sueños y de esos inmigrantes que van a seguir soñando con triunfar en este país?
Yo pienso que la torre va a seguir siendo no solamente una iluminación para esos sueños, pero una inspiración.
Muy bien, pues hay que decir que el edificio dejó de operar como centro de recepción de los refugiados cubanos, es decir, como refugio, así le llamaban, en 1974, pero sin duda siguió siendo un símbolo de la historia de Miami y lo es actualmente. Posterior a esta etapa pasó a manos privadas y con el pasar de los años quedó prácticamente abandonado. Sí, la Torre de la Libertad quedó prácticamente abandonada e incluso en peligro de demolición en un momento en que Miami se desarrollaba como ciudad y los rascacielos crecían en todo el centro de la ciudad. Pero en 1997, la Fundación Cubano-Americana, la Fundación Nacional Cubano-Americana, dirigida por el ya fallecido Jorge Mascarenhas, compró la propiedad y pasaron a renovarla. De ese capítulo nos habla en esta entrevista con Radio Martí un protagonista, José Pepe Hernández, actual director de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
¿Qué significa la Torre de la Libertad para ti particularmente? Ustedes fueron dueños de este edificio durante tiempo, ustedes preservaron este edificio durante tiempo. ¿Qué significa la Torre de la Libertad para un cubano como tú, con tantos años en esta ciudad?
Bueno, obviamente la torre para todos los cubanos, no solamente para mí, representa el símbolo no solamente de la búsqueda de libertad por parte del pueblo cubano, sino de la continuación de la lucha por la libertad y porque de una vez por todas nuestra patria pueda llegar a ser no solamente libre, sino estar en paz, tener el bienestar que los cubanos nos merecemos. Y el pensar que nosotros, como yo, por ejemplo, que llegué a Miami en el 60, volví a Cuba con la invasión de Playa Girón, estuve preso y entonces volví acá. Entonces cuando volví en el 62, lo primero que vine fue a tener que procesarme aquí en la torre. Entonces 500 o 600 mil, o quizás un poco más, cubanos hemos pasado por la torre. Y la torre ha sido, como la llamábamos, un refugio para los cubanos. Y luego de que se destruyó, de que se abandonó la torre, que estuvo a punto de ser destruida, demolida, de desaparecer, tuvimos la oportunidad, y específicamente Jorge Mascanosa tuvo la oportunidad de poder comprar la torre. Y la Fundación Nacional Cubanoamericana, a través de él, interesantemente la compró 6 meses antes de morir. Entonces, nosotros y, por supuesto, la familia, continuando el legado de Jorge Mascanosa, nos hicimos cargo de la reconstrucción de la torre. Conseguimos un préstamo de $12 millones. Todo lo que tú ves aquí alrededor estaba completamente destruido, los cristales de las ventanas. Entonces, nosotros reconstruimos todo esto y, por supuesto, durante varios años estuvimos teniendo eventos aquí y haciendo y continuando el legado de la torre como tal. Yo recuerdo que aquí donde estoy sentado, donde estamos sentados ahora, la espalda de nosotros, fue donde nosotros velamos a Celia Cruz cuando lo vio. Así es que todo lo que podemos esperar es que, como lo hemos hecho, la torre siga siendo ese símbolo de los cubanos en busca de libertad.
Lo decía Pepe Hernández, y es cierto, la Torre de la Libertad es recordada también por acoger a las honras fúnebres de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Eso fue en el 2003. Miles de cubanos, las filas, las colas de cubanos se hacían interminables. Pasaron a despedirse de una de las artistas cubanas, por supuesto, más conocidas de todo el mundo. Pero bueno, y hablando de artistas, no podemos dejar de mencionar también los artistas, empresarios, pero sobre todo artistas que pasaron por allí también. El afamado Emilio Estefan, que siendo un niño, recuerden esto, Emilio Estefan, este afamado empresario, compositor, músico cubano, pues Emilio Estefan pasó por el refugio cuando llegó de Cuba. Sí, pasó por el refugio cuando llegó de Cuba. Y estuvo precisamente en la reapertura ahí en el edificio. Estuvo junto a todos, pero en este caso, en una entrevista junto al presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el empresario Tony Cuesta. Veamos a Emilio y Tony Cuesta en esta entrevista.
Bueno, más que todo, los grandes ejemplos son ellos. Ellos vinieron aquí, dejaron su país, una edad un poquito más avanzada que la mía, y fueron el gran ejemplo de gente con dignidad que tuvieron que volver a empezar de nuevo, a luchar por defender su familia, para trabajar y nunca sin olvidar nuestro país, Cuba. Este señor ha dedicado su vida, todos los días de su vida, mandando email, luchando, igual que yo, igual que mucha gente, sin ninguna agenda, solamente ver que no se pierda una generación como perdimos nosotros, que tuvimos que ir a otro país. Así que estamos muy contentos de celebrar este edificio icónico. ¿Quién iba a decir? Un niño que estaba afuera yo buscando un pedazo de pan. Hice la música ahora de todo el museo, ahora que acabo de hacer. Mi mamá y mi padre hubieran estado muy orgullosos.
Gracias, Emilio. Bueno, y no solo ha sido un pasado muy importante para los cubanos y para la libertad de Cuba, pero va a serlo de aquí en adelante para ahora que estamos, yo diría, en la antesala de la libertad de Cuba, en este momento histórico, que se juega un papel importante en esa liberación.
Emilio, ¿en algún momento cantarás en La Habana, si tocarás en La Habana?
Yo creo que sí. A mí siempre me pregunta cuál es el sueño para mí, para Gloria, que no, que nosotros hemos hecho todo en la vida, de los papas, los presidentes y todo. El único sueño que nos queda es hacer un gran concierto en una Cuba libre. Y ya viene pronto, como dice Tony, viene pronto, ya vemos que el pueblo no puede esperar más. Y vemos que ya se ven un movimiento hacia una Cuba libre.
Amén. Los deseos de Emilio Estefan, por supuesto. La talentosa Lena Burke. ¿Quién no conoce a Lena Burke? La nieta de la conocida Elena Burke. Pues también estuvo entre los invitados y nos dejó unas palabras acá en Radio Martí.
Para mí el Freedom Tower es algo muy emblemático. Un lugar que todos los cubanos nos relacionamos, nos sentimos allegados a la Torre de la Libertad. Aunque no vivimos los comienzos de ella, por supuesto. Pero sí, desde que uno llega, aprendes un poco la historia de lo que significa este building, este edificio, para todos nosotros y ahorita no solo para los cubanos, sino para muchísimos venezolanos, nicaragüenses, de muchos países que ya los acogemos como nuestros y también nos sentimos todos que pertenecemos aquí, a este gran país de libertad. Y entonces, pues, que hacemos nuestro Miami y el Freedom Tower es emblemático. O sea, todo el mundo, yo creo que inmigrante que llega acá y que haya en Miami su casa, siente que este es parte también de su edificio, ¿no?
Aquí llegaron los que prácticamente cambiaron a Miami.
Exactamente.
Y hoy nosotros estamos disfrutando lo que ellos hicieron.
Lo que ellos labraron, porque labraron el camino para todos nosotros que fuimos llegando poco a poco después. Y la verdad es que hay mucha gente hoy aquí que... Yo estoy muy honrada de que Jorge Plasencia me haya invitado, porque gran amigo y además un gran cubano, cubano-americano. Y la verdad es que, como tú dices, muchas generaciones están hoy aquí, de cubanos, de inmigrantes, de la verdad es que celebrando estos 100 años del Freedom Tower, esta historia, porque lo que tiene es una historia que nadie puede borrar, ¿no? Y que nos honra a todos.
No, siempre me gusta que la gente que te escuche, escuche un mensaje, sobre todo en este momento, Lena, tú sabes lo que se está pasando en Cuba.
Sí.
Y yo creo que esto es un momento en que sería bonito que un artista como tú le pueda mandar un mensaje a los cubanos que están sufriendo lo que están sufriendo.
Bueno, pues a todos mis cubanos, yo desde esta orilla, que estamos muy cerca, a veces nos separan mucho los pensamientos políticos y todo el desgobierno ese que está en nuestro país, pero estamos muy cerca y quiero decirles a todos que no están solos, que estamos aquí con ustedes y sufriendo ese dolor, porque yo también tengo familia en Cuba todavía, primos, tíos, abuelos, etcétera, y se siente como si uno estuviera allí. 30 años en este país y uno siente que todavía está allí y que quiere estar y quiere estar con los tuyos y quiere estar con tus hermanos, así que pues nada, con todo esto que siguen sufriendo, que nada, que se levanten, que es lo que estamos esperando todos para unirnos.
No solamente cubanos, la celebración no solamente estuvo, o sea, colmado el edificio, la Torre de la Libertad por cubanos. Allí también estuvieron políticos y en el caso de esta estadounidense, que es la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, pues reconoció la labor del exilio cubano en su español perfecto.
Esto es nuestra historia. Es tan impresionante tener finalmente un museo de verdad, celebrar todo lo que ha pasado acá. Montón de gente que vinieron buscando la libertad y aquí mismo llegaron. Aquí la historia, muchos cuentos, mucho orgullo, mucha esperanza. Esa representa de verdad la esperanza realizada.
¿Cuál es su mensaje para los inmigrantes cubanos aquí en el condado?
Ustedes han hecho un trabajo tremendo, han cambiado esta comunidad por el bueno, ¿no? Por el mejor. Cambiado por el mejor. Y aquí estamos, dar la bienvenida a los que pueden contribuir tanto a nuestra historia. Gracias.
La alcaldesa de Daniela Levin Cava. Pero también hablando de políticos, estuvo el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez. Francis Suárez, solamente pues agrego una nota, es de una generación de políticos locales acá en Miami. Javier Suárez, su papá, también fue alcalde de la ciudad de Miami. Pues bien, Francis Suárez, de familia cubana, aunque nació en Miami, también estuvo en los 100 años de la Torre de la Libertad.
Sabemos siempre, estamos viendo esto ahora hoy en día en los Estados Unidos, que el socialismo nunca funciona, el comunismo nunca funciona, que siempre prometen y prometen y prometen, no resuelven. Esto es una joya para nuestra comunidad y va a atraer a personas de todo el mundo para venir a ver la cultura, la historia de nuestra ciudad, la historia del exilio y también Pedro Pan. Es importante preservar historia, es importante que la gente entienda lo que sucedió para que se pueda evitar en el futuro. Y también, como somos una ciudad bastante joven, fuimos incorporados en 1896, pero el exilio vino en los 1950 y 60. Esto es parte de nuestra historia, así que es importante que edificios como la Torre de Libertad, exhibiciones como esta de Pedro Pan y de FIFA, invertimos y cuidamos estos tesoros nuestros para que podamos disfrutarlo para generaciones en el futuro. Para mi hijo, que tiene 11 años, yo quiero llevarlo aquí, para que él vea niños a su misma edad, mi hija que tiene 7 años, y niñas a su misma edad, que se tuvieron que separar de sus padres, que sus padres tuvieron que tomar esa decisión tan difícil de llevarle a los hijos a una frontera nueva, a un idioma nuevo, a una cultura nueva, es para su mejor.
Y precisamente hablando de generaciones de cubanos en este caso, allí se encontraba como invitada también la activista Rosa María Payá, muy conocida por toda la comunidad cubana, dentro y fuera de Cuba, por supuesto, hija del reconocido opositor Osvaldo Payá Sardiñas. Actualmente fue electa recientemente para integrar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Rosa María también tuvo un mensaje.
Mira, representa la historia del exilio cubano. Aquí llegaron los primeros exiliados, aquí llegaron los primeros refugiados políticos desde la isla. Para mí personalmente es muy especial porque fue precisamente en este salón en el que nos encontramos que lanzamos Cuba Decide hace 10 años. La gala de lanzamiento con los expresidentes de las Américas y de España en ese momento tuvo lugar aquí. 10 años después estamos felices de celebrar con el Miami Dade College la reinauguración de la torre y también de alguna manera felices de anunciar que estaremos celebrando los 10 años en este mismo salón este año.
También, por supuesto, a esta reapertura de la Torre de la Libertad 100 años después, como y ahora también como museo del inicio del exilio cubano, pues hay que decir que ahora Miami tiene dos museos con temas similares, pero que abarcan historias distintas de la etapa del exilio. Me refiero al otro museo, por supuesto, que es el Museo de la Diáspora Cubana, que actualmente está dirigido por Miguel Cosío. Miguel Cosío explica muy bien y pone en contexto cómo se complementa un museo con el otro.
Este es un proyecto, digamos, único. Es una suerte de complemento no solo político, sino histórico. Porque en el Museo de la Diáspora Cubana, nosotros lo que tenemos es la historia o parte de la historia del exilio cubano. Este museo, el museo que lleva mucho tiempo, es una idea que lleva años, que primero pasó el proceso de la restauración de la Torre de la Libertad, gracias al gobernador De Santis, que dio fondos, 25 millones de dólares, se pudo restaurar, y el Miami Dade College, bajo la presidencia de la presidenta Madeline Pumariega, pudo echar a andar primero la parte de la reconstrucción y después la parte de planeación de lo que se exhibe aquí. ¿Qué es lo que se exhibe en este museo, el Museo de la Torre de la Libertad? La historia de la llegada de los cubanos no es una llegada migratoria, sino básicamente es la llegada y la formación del exilio cubano. Los primeros cubanos que llegaron aquí, años 59, 60, en la primera parte de la década de los 60, llegaban a esta torre buscando refugio amado. La clave es que llegaban buscando refugio.
De hecho, esto se le conoce como el refugio.
¿El refugio por qué? Porque aquí llegaban a ser recibidos, a ser procesados desde el punto de vista migratorio, pero esto sirvió primero como refugio y como ayuda a los cubanos que llegaban sin nada. Eso es número uno. Número dos, desde el punto de vista histórico, sí narra o conserva la historia del dolor de haber tenido que dejar su patria y haber llegado a una patria extraña hasta ese momento, haber aprendido una nueva lengua, unas nuevas costumbres, y ahí empieza la edificación de Miami, con esos cubanos a partir del año 59. Y después viene la época, la frase de la esperanza. La esperanza de crear un exilio y la esperanza de retornar algún día a Cuba, o por lo menos contribuir a que la patria nuevamente sea libre y empiecen a sembrarse las bases de un proceso democrático. Pero este es el lugar de la esperanza. Y cuando me preguntaste cómo se complementan los museos, parte del mismo proyecto.
Sí, señor. Figuras del activismo político, por supuesto, a favor de la democracia en Cuba, se hicieron presente ahí en el acto. Por ejemplo, el director ejecutivo del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez.
La renovación de la torre ha sido formidable. El museo es impactante. Creo que representa un aporte académico, histórico, científico a la historia del exilio cubano en los Estados Unidos. Y eso nos hacía falta. Creo que, por supuesto, está el Museo de la Diáspora Cubana en Estados Unidos, que es formidable, pero aquí han logrado otro aspecto que es muy conmovedor. Y creo que también es importante como aporta la historia de Cuba. Porque aquí está el recuento de esos hijos de la nación cubana que tuvieron que salir de Cuba, que llegaron aquí, las dificultades de llegar y mantuvieron su identidad. Entonces creo que es muy fuerte esto y creo que es un ícono para la historia de los cubanos en Estados Unidos, para Estados Unidos como nación, lo que representa, y también para la historia verdadera de Cuba.
Han pasado muchos años, por supuesto, y todo el que no sepa lo que existe en Cuba es porque no ha leído y porque no se ha documentado. Pero yo creo que la Torre de la Libertad, cuando comenzó a recibir, porque aquí se habla de Peter Pan, se habla, por supuesto, de los vuelos de la libertad, de los que llegaron,
Pero el éxodo cubano comenzó desde 1959, cuando todavía la Torre de la Libertad no era el refugio. Muchos de ellos llegaron y después regresaron aquí a recibir ayudas, a recibir atención médica, reubicación, etcétera. Yo creo que esta torre significa hasta cierto punto, no sé cuál es tu opinión, una denuncia también de lo que ha sido el régimen cubano durante tantos años.
Esto es una denuncia absoluta de lo que fue ese régimen, del desgarramiento humano que generó a propósito de cómo impusieron la ideología sobre la razón orgánica de un pueblo, cómo dividieron y destruyeron vidas y familias. Creo que una cosa más contundente de este museo es precisamente eso.
Sí, señor. Hay que decir, para terminar, que la Torre de la Libertad fue declarada Monumento Histórico Nacional de los Estados Unidos. Nuestro agradecimiento a los periodistas Yaima Pardo, Mario Pentón, a nuestro productor Jaime Almiral y, por supuesto, también a nuestro técnico de audio Juan Pendaz. Finalizamos el programa especial dedicado a la reapertura de la Torre de la Libertad en sus 100 años con la canción que cerró el evento, Libre, estrenada por su autor Manny Lara. Muchísimas gracias a todos.
Bienvenidos a la lucha cotidiana que comenzamos en una tierra lejana, trabajando para un futuro ligero y encaminar a nuestros hijos. Yo te digo, es lo primero, tomaremos la ventaja de esta oportunidad y así todos como hermanos vivamos en libertad. Quiero ser libre, voy a gritarlo en alta voz para que miren y tomen en serio esta misión. Quiero ser libre, contribuir a esta nación y que nos miren y dar ejemplo de valor. El propósito de ser buen ciudadano, ayudar quien tenga menos, es poder dar una mano con la fe que los abuelos inculcaron. Nos da la fuerza y esperanza para el sueño americano. Y de frente hacia el respeto, con amor yo te lo pido. La misión se hace más fácil si siempre estamos unidos. Quiero ser libre, voy a gritarlo en alta voz para que miren y tomen en serio esta misión. Quiero ser libre, contribuir a esta nación y que nos miren y dar ejemplo de valor. Quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Voy a gritarlo en alta voz para que miren. Ay, para que miren, para que miren. Y tomen en serio esta misión. Quiero ser libre. Contribuir a esta nación y que nos miren y dar ejemplo de valor. Quiero ser libre, voy a gritarlo en alta voz para que miren y tomen en serio esta misión. Quiero ser libre, contribuir a esta nación y que nos miren y dar ejemplo de valor. Quiero ser libre. Breve.